pero yo vi cuando se lo llevaron, o sea, yo vi cuando lo sacaron. Mi hijo iba golpeado, sangrando, esposado, en medio de dos policías, lo metieron en medio de una camioneta y dicen que anda huyendo.
Y recordemos que si no reconocemos el problema, no avanzamos, no avanzamos, no avanzamos.
Por el derecho a la verdad y a la justicia de quienes han sido víctimas de una desaparición. Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presenta Hasta Encontrarlos.
Y es una oportunidad importante para que la lucha de las madres sea visible y para que el asunto de los desaparecidos tome mayor relevancia en un momento histórico donde no solo el tema es relevante, sino que es urgente trabajar sobre él.
Búsqueda colectiva al aire.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de Hasta Encontrarlos, un espacio radiofónico que quiere ser el eco y la lucha de quienes buscan a su ser querido desaparecido. Este proyecto pugna por los derechos y el empoderamiento de quienes están siendo víctimas de una desaparición y por cada una de sus familias. Queremos ser junto con ustedes esa parte sensible de la sociedad que se suma y dice: son ellos nuestros desaparecidos, sin esperar hasta que eso nos suceda a nosotros. Creemos fielmente que si comenzamos con nosotros mismos, que si comenzamos a reconocer y alzar la voz como uno solo, obligaremos a el Estado en sus tres órdenes de gobierno a hacer algo. Queremos justicia, queremos verdad y queremos encontrarlos a todos. Sean bienvenidos pues una vez más a este espacio que es suyo. De este lado del micrófono les saluda Dalia Sousa.
Y de este lado les saluda Darwin Franco.
Nos llena de gusto estar una vez más con ustedes. Y bueno, esta tarde de Hasta Encontrarlos les hemos preparado un programa como siempre por demás interesante. El día de hoy estaremos hablando sobre el proyecto Reconstrucción de Nombres de Personas Desaparecidas que encabeza Data Cívica. Esta es una organización civil que se dedica a diseñar herramientas de consulta, exploración y visibilización de datos para que las personas de a pie puedan acceder fácilmente a información relevante.
En esta ocasión, Data Cívica ha reconstruido los nombres de las 31.969 personas desaparecidas que están dentro del Registro Nacional de Personas Extravías y Desaparecidas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este nuevo registro que se propone dispone la información y los nombres de las y los desaparecidos de este país desde una plataforma de fácil acceso que les recuenta o que da cuenta de ellos, no solo como números, sino como personas. Hablamos de un proyecto que busca dignificar la memoria de quienes han sido homogeneizados e invisibilizados bajo una dinámica de secretismo y nula transparencia por parte del gobierno federal.
El proyecto se presentó el día de ayer, 13 de noviembre, en el Centro PRO. Nosotros platicamos con Mónica Meltis, quien es integrante de Data Cívica, y nos compartió todos los pormenores de esta base de datos. No se lo pierda más adelante. No hay que olvidar que este esfuerzo que realizan las organizaciones de la sociedad civil se suma a otros proyectos emprendidos previamente por las familias de las y los desaparecidos de este país. Entre ellos podemos enunciar la labor que ha realizado Ciencia Forense Ciudadana con su registro de nombres de personas desaparecidas y su banco de ADN. Esfuerzos bien loables que deben denunciarse también.
Recordemos que Data Cívica, junto con Human Rights Data Analysis Group y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, la Ibero, reunieron sus esfuerzos para generar una herramienta que busca identificar los municipios en el país que tienen una probabilidad alta o baja de tener o contar con una fosa clandestina, ello con el objetivo de utilizar el conocimiento científico como una forma de incidencia ante la crisis de derechos humanos. De este proyecto le dimos cuenta el pasado mes de junio. Así que esta tarde no se pierda el programa, que estaremos hablando de este nuevo proyecto y le diremos cómo puede utilizarlo, cómo puede servirle y qué es lo que va a encontrar en él. Entre otros temas también vamos a compartir que el día de hoy la Cámara de Diputados no ha asignado todavía un presupuesto para la implementación y entrada en vigor de la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición entre Particulares. Además, que a la fecha el Ejecutivo no ha promulgado y o publicado la ley para que inicie su vigencia. Se tiene hasta el próximo 15 de noviembre para que la Cámara de Diputados apruebe el presupuesto total de ingresos. No obstante, si la ley se publica posterior a esa fecha, se corre el riesgo de que no exista un presupuesto asignado en este rubro. De todo esto y mucho más les hablaremos el día de hoy en Hasta Encontrarlos.
Y para iniciar este tema le queremos compartir un par de historias producto precisamente de este proyecto personasdesaparecidas.org.mx, este proyecto que encabeza Data Cívica. La primera historia que usted escuchará es la vida de Salvador Gómez Ledesma, quien desde hace 7 años se encuentra desaparecido y hasta la fecha, bueno, pues no ha podido aparecer incluso en este Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Extraviadas y Desaparecidas, así como la muerte de Cruz Alejandra Peña Beltrán. Si bien Cruz Alejandra Peña Beltrán fue encontrada sin vida el 26 de noviembre de 2016, ella sigue presente dentro de este Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Extraviadas y Desaparecidas como una persona precisamente bajo esta condición. Será de lo que más adelante hablará con nosotros Mónica Meltis de Data Cívica. Los invitamos a escuchar estas historias.
Mi esposo está desaparecido desde hace 7 años. Desde ese tiempo no he tenido una vida normal. Él era policía, comandante de policía del pueblo. Era mi cómplice, era la persona que me escuchaba. Era una excelente persona. Nunca imaginé que lo iba a perder. Sin saber de las últimas palabras que recuerdo el día que salió el trabajo, que el niño y yo éramos lo que más amaba, que ni siquiera ella tenía cuerpo, me amaba. Jamás imaginé que fuera el último beso, el último abrazo, el último te amo. Mi esposo no aparece en la base de datos. ¿Por qué? Yo supongo que como servidor público ni le dan importancia. Por eso me parece todavía más frustrante el hecho de que desapareció y desapareció de todo. Lo busco yo, nadie más. Vale la pena que se cuente su historia, se le dé un nombre y sobre todo que se haga justicia.
Mi hija Alejandra me la desaparecieron el 6 de julio del 2013. Salieron ella y su amiga y jamás volvieron. Y era muy bonita. Y a mí me dicen que por bonita se la llevaron. Y yo no tenía ningún derecho de llevársela, no tenía ningún derecho de disponer ni de su cuerpo, mucho menos de su vida. Porque Alejandra era mía. Los papás nunca debemos de sepultar a los hijos, ¿cómo vas a entender? No es normal que los papás sepultemos a los hijos.
Hoy me metí a la base de datos de personas desaparecidas por pura curiosidad y me di cuenta que mi hija aún sigue apareciendo. Cuando mi hija ya va a ser un año que la encontramos. Mi hija la encontramos el 29 de noviembre del 2016 y hoy hasta la fecha, 12 de octubre del 2017, mi hija sigue apareciendo en la base de datos como una persona desaparecida. Cuando ya está plenamente localizada, identificada, donde hay un acta de defunción que me dice que mi hija ya no va a volver.
Vamos a nuestro primer corte de estación. Le comparto los teléfonos aquí en cabina. Comuníquese con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119 para nuestro radio escuchas en Lagos de Moreno. Para quienes no sintonizan en Ocotlán y Jamay, puede comunicarse con nosotros a través del 9256-019 o al 01800-633-8100. Y para quienes no sintonizan en Radio UDG Ameca, bueno, pues puede compartirnos un mensaje a través de nuestras muy activas redes sociales. Búsquenos como Hasta Encontrarlos, Radio UDG Lagos. Vamos a este primer corte y volvemos.
Por la justicia y la verdad, estamos en contra del olvido. Hasta Encontrarlos, hagamos una pausa.
¡Vivos se los llevaron!
¡Vivos
los
queremos!
¡Vivos se los llevaron!
¡Vivos los queremos!
Yo no me canso, yo ando buscando hasta la huella de tus zapatos, tus lágrimas.
Porque la indolencia y el olvido quedaron atrás. Hasta Encontrarlos continúa al aire.
Esperando a que vuelvas a tu cama tendida.
Y bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Hasta Encontrarlos. Muchísimas gracias por permanecer con nosotros y como se lo compartimos al inicio del programa, ya tenemos en la línea telefónica a Mónica Meltis. Ella es directora ejecutiva de Data Cívica y está con nosotros precisamente para hablarnos de este proyecto Reconstrucción de Nombres de Personas Desaparecidas. Mónica, bienvenida a este espacio.
Muchas gracias por la invitación.
Mónica, pues comencemos esta entrevista y nos gustaría muchísimo que nos pudieras hablar sobre este proyecto que encabeza Data Cívica. ¿Cómo es que surge y en qué consiste la reconstrucción de nombres de personas desaparecidas?
Claro que sí. Pues cumplimos 4 años que existe la base de datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas. Pues con esta base de datos nos enteramos por primera vez de una magnitud oficial desde el lado del gobierno de desapariciones en México. Si bien esta es una base de datos oficial, todos y todas conocemos muy bien que es una base que subestima el registro de personas desaparecidas en México. Si bien la base de datos existe, creemos que las políticas de transparencia y publicidad del gobierno no han estado a la altura y creemos que debe haber también unas propuestas y soluciones desde sociedad civil organizada. Del lado de Data Cívica, desde su fundación hemos trabajado con esta base de datos y hemos buscado defender el criterio de máxima publicidad. Y una parte importante tiene que ver con los nombres que, frente a solicitudes expresas que hemos hecho al gobierno, no solo desde el lado de Data Cívica, sino desde otras organizaciones que llevan trabajando con este tema desde hace mucho tiempo, se han negado a ser públicas. Nosotras, entonces, a partir de estas negativas, logramos reconstruir los nombres a partir de una búsqueda simulada en el buscador del RENPEF que aparece en la página de SEGOV, a partir de un diccionario exhaustivo de nombres. Y con eso hoy logramos identificar 31.969 nombres de 32.200 que existen, de 32.277 que existen en la base de datos del RENPEF para el caso de Foro Común. De estos no logramos identificar 308 casos porque como aparecen en la base de datos del RENPEF, y eso es una de las, digamos, muchas insuficiencias que tiene este registro, es que en muchos casos hay muchísima información no especificada sobre la persona que aparece en el mismo. Y con eso es difícil reconstruir los nombres. Y bueno, pues un poco este ejercicio lo hacemos por dos cosas. Es muy importante entender que la base de datos que publica la Secretaría son personas y no son renglones, ¿no? Hay que regresar la identidad a las personas que están en ese registro, por un lado. Por otro lado, es difícil pensar en una búsqueda sin nombres. Y por último, el tema de no solo la búsqueda de personas, sino la búsqueda de verdad y justicia sin nombres es complicado.
Y justamente, bueno, una de las principales virtudes de este proyecto que tú mencionas, bajo estos puntos que acabas de precisar, Mónica, tiene que ver con este proceso de construcción para devolver la identidad y la memoria. De manera como particular, ¿cómo ustedes creen que este proyecto puede ser utilizado por las familias de las y los desaparecidos del país e incluso por la sociedad en general?
Bueno, pues primero, como está construida la base de datos por el momento, solamente permite que quienes conocen el caso en particular, que normalmente suelen ser las familias, amigas, personas cercanas al caso, solamente estas personas hagan búsqueda. Desde ese sentido, es otra vez, una vez más, el gobierno regresando toda la responsabilidad de búsqueda a las familias, que de entrada pues no tendrían que ser quienes están buscando solamente, ¿no? O sea, el Estado tiene una responsabilidad importantísima que ha omitido por mucho tiempo en la búsqueda de familiares. Esa sería la primera cosa que yo diría. En segundo lugar, pues permite que otras personas también podamos incorporarnos a la búsqueda, que acompañemos a las familias, no solamente en la responsabilidad, o sea, que compartamos la responsabilidad en términos de búsqueda. Y en tercer lugar, pues sobre todo ahora que la ley ha sido aprobada, pero no ha habido todavía un decreto, no hay todavía un presupuesto asignado, pues es una exigencia clara al gobierno para que asigne el presupuesto correcto y adecuado para que pueda haber un registro que realmente sea útil. Creo que esta puede ser una plataforma de incidencia importante para decir, bueno, pues aquí está la reconstrucción desde sociedad civil, hagamos un trabajo desde gobierno que pueda servir a las familias y que pueda servir a esclarecer desapariciones que llevamos intentando esclarecer desde hace años y no hemos avanzado mucho en este tema como Estado y como gobierno.
Por supuesto, Mónica, este trabajo ha implicado, por supuesto, diversas dificultades. En su momento nosotros, pues en este espacio Hasta Encontrarlos, hablamos también del proyecto que tiene también Data Cívica junto con otras organizaciones sobre esta predicción de fosas clandestinas en diversos estados del país. En aquel momento nos compartían de aquellas trabas u obstáculos que algunas de las entidades o el propio gobierno federal tuvo para ofrecerles, brindarles la información pertinente que les permitiera hacer una parte de estas predicciones. En este caso, en este proyecto de reconstrucción de nombres, ¿qué dificultades tuvieron? Ya nos enunciabas algunas al inicio de esta entrevista, pero ¿cuáles tú consideras además que o qué es lo que ha sido más difícil o fue más difícil en esta reconstrucción de nombres?
Bueno, pues nosotros tuvimos que hacer un proceso que involucró 3 meses de búsquedas automatizadas, temas de tecnología que nosotros conocemos bien, pero fue un proceso que duró 3 meses y digamos que para llegar una base de datos como la teníamos antes, a la que tenemos, a la que vamos a publicar, tuvimos que hacer un largo camino. Nos enfrentamos a dificultades técnicas, nos enfrentamos a dificultades cuando hicimos peticiones explícitas a distintas secretarías y a la PGR sobre por qué no pueden publicar los nombres. Entonces, el camino que tiene que hacer sociedad civil para tener este tipo de información es mucho más largo que el camino que el gobierno tiene con la posibilidad de recursos. Digamos, esta es una base de datos que ya existe. El gobierno tuvo que haber dado 2 clics para publicarla y ya. Desde sociedad civil la reconstrucción duró 3 meses muy intensivos. Hicimos muchísimas búsquedas, tuvimos que acercarnos a distintas metodologías de tecnología que no conocíamos. Y digo, al final del día lo logramos, pero más bien este es un ejercicio que muestra a veces estos muros que pone el gobierno, que son tan fáciles para ellos de quitar como subir una base de datos con 2 clics. Para nosotros requiere muchos meses de trabajo. También es importante mencionar que este es un proyecto que no tuvo financiamiento de nadie, entonces pues ese fue uno de los, digamos, retos, ¿no? Data Cívica tiene otros proyectos, pero quisimos apostarle a esto porque nos parece algo importantísimo. Y pues sí, el camino de sociedad civil es un camino mucho más largo que tiene que recorrer el gobierno.
Claro, y que evidencia, por supuesto, la falta de voluntad política del Estado mexicano, ¿no?, ante la atención de esta problemática.
Claro, digo, y una de las evidencias más claras es el propio registro, ¿no? La ley del registro se promulgó en 2012 y no fue hasta 2014 que tuvimos una primera ola del registro, ¿no? Incluso a la fecha no contamos con un con un reglamento público de cómo se utiliza el registro público, de forma pública. Estas son solamente pequeños indicios de la poca voluntad del gobierno en ese sentido. Afortunadamente el día de hoy contamos ya con la aprobación de la ley, pero ese fue solo un primer camino, ¿no? Ahorita lo que hay que seguir empujando es el tema del presupuesto y el tema de darle un seguimiento adecuado a un registro que sea mucho más oportuno y que permita no solo la búsqueda, sino la conexión, por ejemplo, con otras bases de datos como la base de datos ante mortem, por ejemplo, como tú ya lo mencionabas con el tema de fotos clandestinas, que es un tema distinto pero conectado con el tema de desaparición, que haya una base de datos centralizada que permite la identificación de personas que han sido exhumadas de forma clandestina, etcétera.
Ahí justamente das como en el punto, ¿no? La manera en cómo las distintas bases de datos que podrían ayudarnos a hacer búsqueda, tanto en vida como en muerte, tendrían que estar conjuntadas y habría que establecer como criterios claros. Te pongo un ejemplo rápidamente. Nosotros desde aquí de Jalisco, revisando los datos que la Fiscalía General emite o manda al Registro Nacional, pues no corresponden siquiera a los que ellos en las bases internas tienen, ¿no? Sí, existe un desfase que nos impide saber realmente cuántos desaparecidos tenemos. Ese es un primer esfuerzo y la pregunta ahí sería, digamos, en este camino más largo que tiene que seguir la sociedad civil, a partir, digamos, de la publicación que hagan de este proyecto, ¿qué sigue? ¿Cómo podrían, digamos, las familias ponerlo a operar para echarlo hacia adelante?
Claro, pues justo una de las cosas con las que nos hemos encontrado en este camino, además de lo que ya mencioné, es justo lo que tú mencionas sobre las irregularidades que hay en el REMPES, ¿no? Tenemos algunos casos en la página que vamos a publicar, que se llama personasdesaparecidas.org.mx, en los cuales ejemplificamos testimonios sobre personas que no aparecen en la base de datos, que sí tendrían que aparecer, o incluso casos contrarios como personas que ya incluso cuentan con un acta de defunción y siguen apareciendo en la base de datos, ¿no? Sobre lo que sigue, pues el REMPEP se actualiza por olas en un periodo, digamos, más o menos de 3 meses. Cada 3 meses hay una nueva actualización. Con los nombres que ahora hemos reconstruido, va a ser mucho más fácil ver si particulares. Por ejemplo, hemos notado que ola con ola de actualizaciones aparecen nuevos casos, pero sobre todo desaparecen casos. Y en este tema es difícil saber si las personas que están saliendo del REMPED salen porque hay un hallazgo, encontraron un cuerpo o encontraron una persona con vida. No sabemos si el delito se clasificó de otra forma, entonces sacaron a la persona de esa base de datos y la metieron a otra. Por ejemplo, en el caso de mujeres sucede mucho con el tema de trata. Sabemos que hay una base de datos de trata, pero no es pública. Entonces no sabemos si la persona que salió porque se consignó otro delito o si bien porque la federación atrajo el caso, ¿no? Como es el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que ahora aparecen en la base de datos de Foro Federal. Y además es importante mencionar que la base de datos de Foro Federal es una base de datos que sí hace público los nombres de las personas que están registradas ahí. Entonces es curioso pensar que para el caso del Foro Federal sí es, digamos, de importancia para el gobierno publicar los nombres, pero para el caso del Foro Común no.
Mónica, esto que nos compartes, esto, bueno, toda la entrevista, esto último de manera particular, nos lleva a preguntarte cuál es el panorama que ustedes vislumbran como Data Cívica después del trabajo que se realiza en este proyecto, después de los múltiples trabajos que ya han realizado también al respecto. ¿Cuál es el panorama que atisban ustedes de cara a esto que ustedes nos señalan, de estas adversidades que están enfrentando la sociedad civil organizada como tal para la realización de estos proyectos y lo que tú también muy bien enunciabas, la labor que han tenido que hacer los familiares para buscar a sus seres queridos porque el Estado mexicano ha definido tal cual ser omiso o simulatorio en todo caso para reaccionar a estas situaciones?
Justo lo que tú mencionas, ¿no? En realidad en México quienes buscan a las personas desaparecidas son sus familiares. Y esto es una evidencia más de la insuficiencia y la omisión del Estado atendiendo este problema. Entonces, pues más bien yo lo que diría hacia el futuro es tenemos que hacer exigencias mucho más claras, pero que no vengan solamente desde las familias, que vengan desde otras organizaciones de la sociedad civil, que vengan de la ciudadanía en general. No podemos esperar a involucrarnos a estos temas cuando nos pase, ¿no? O cuando le pase a nuestro vecino. Creo que es súper importante que acompañemos a las familias, que reconozcamos el trabajo también que se ha hecho desde organizaciones de base. En realidad, los registros más completos a nivel local son aquellos de organizaciones que trabajan a nivel local, son organizaciones de la sociedad civil, son organizaciones de base, son organizaciones colectivos de familia, de familiares. Entonces, pues yo diría que acompañarlos, acompañarles y pues hacer una exigencia mucho más vocal desde la ciudadanía y no solo desde las familias.
Pues Mónica, queremos agradecerte este espacio que nos ofreces en Hasta Encontrarlos y queremos invitarte e insistir, estos micrófonos de Hasta Encontrarlos son tuyos, para que nos puedas invitar a su vez a nosotros, a nuestros radioescuchas, a que conozcan, a que utilicen, a que colaboren en el llenado de este registro. Tú ya nos precisabas algunas consideraciones que hay que tener para participar o para poder engrosar esta lista, que nos las puedas compartir y que, insisto, a su vez nos puedas invitar a participar, a formar parte de él, a conocerlo.
Claro que sí, muchísimas gracias. Pues los invito a que visiten la página personasdesaparecidas.org.mx y particularmente a las familias. Tenemos la posibilidad de incluir en la base de datos fotografías de sus familiares para hacer un registro no solo con nombres sino también con rostros. Entonces, si ellas quisieran subir la fotografía de sus familiares, pues muy bienvenidas. El canal de Data Cívica también está abierto para cualquier tipo de comunicación con las familias y organizaciones locales. Entonces, pues yo haría esa invitación.
Muchísimas gracias, Mónica, por toda esta entrevista y por la información y sobre todo por el esfuerzo invaluable de hacer que esta lucha, así como lo hacen día con día las familias, sea de todas y de todos, pero también para todas y para todos. Muchísimas gracias.
Seguimos todavía, porque queremos justicia para todos, no nomás para nosotros.
No sé, pero sí. Si nuestros hijos no aparecen, no sé qué vaya a pasar, porque no tan solo nosotros los padres estamos enojados, está enojada la sociedad civil, porque no hay respuestas, no hay nada, el gobierno está haciendo con nosotros lo que él quiere.
Son sus voces.
Son sus luchas. Son nuestros desaparecidos.
Hasta Encontrarlos. Ya volvemos.
No puedo creer que esté sosteniendo esta bandera con mi flaca ahí adelante pidiendo justicia. O sea, a mí yo preferiría que ella esté conmigo, con su familia. Pero ya que es el caso, lo que menos podemos hacer es exigir justicia y sobre todo conciencia social.
¿Y por qué no descansaremos hasta dar con nuestros hijos e hijas? Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, porque vivos se los llevaron.
No importa en dónde estés.
Yo iré hasta el último rincón del mundo para volver a abrazarte.
Hasta Encontrarlos, ya está de regreso.
¡Ahora se hace indispensable! ¡Presentación con vida y castigo a los culpables! ¡Hijo, escucha! ¡Tu madre está en la lucha!
De regreso Hasta Encontrarlos, les recordamos que puede comunicarse con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119 para quienes nos sintonizan en Lagos de Moreno. Para aquellos que nos escuchan en Ocotlán y Jamay, puede comunicarse con nosotros a través del 9256-019 o al 01800-633-8100. Y para quienes nos escuchan en Radio UDG Ameca, bueno, pues les dejamos abiertas nuestras redes sociales a través de sus mensajes y sus opiniones en nuestro perfil de Facebook. Búsquenos como Hasta Encontrarlos, Radio UDG Lagos. Por ahora los invitamos a escuchar el siguiente audio. Los colectivos de familiares de desaparecidos siguen sufriendo las veleidades tanto del Ejecutivo como de la Cámara de Diputados. 7 de noviembre. En México, la última etapa de denuncias sobre la desaparición de personas inició hace una década y más recientemente, hace unos 4 años, tomó forma la exigencia de discutir y aprobar una ley general de desaparición forzada. Este largo periplo finalmente logró la aprobación de la ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el pasado 12 de octubre en la Cámara de Diputados. A partir de ahí, aparecieron nuevos obstáculos. El primero es que hasta la fecha el Ejecutivo no ha promulgado y publicado esta ley para que inicie su vigencia. De acuerdo con el apartado A del artículo 72 de la Constitución, una vez que una ley se aprueba, se remite al Ejecutivo y si éste no tiene observaciones, la puede publicar de inmediato. Esta ley proviene de un largo proceso de diálogo e interlocución entre los colectivos del Ejecutivo, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Entonces, lo más lógico sería que el presidente Peña Nieto de inmediato hubiese promulgado y publicado la ley. Esta omisión puede subsanarse por lo establecido en el mismo artículo constitucional en su apartado B. Si dentro de los 30 días siguientes, una vez que el presidente de la República recibió la ley, no plantea objeciones, se da por aprobada y en 10 días más tiene que publicarla. Esto significa que el presidente Peña Nieto tiene hasta el 11 de noviembre para presentar objeciones a la ley. En caso de no hacerlo, tendría como plazo máximo hasta el 21 de noviembre para publicar la ley. Que el presidente de la República lleve la publicación de la ley hasta el plazo máximo podría generar incertidumbre sobre el presupuesto que se requiere para que la ley se ponga en práctica. Cuando la propuesta de presupuesto de egresos para el 2018 fue enviada al Congreso, no se consideró ninguna cantidad para la implementación de la ley de desaparición, pues en ese momento la ley aún no había sido aprobada por la Cámara de Diputados. De acuerdo con el plazo máximo que tiene la Cámara de Diputados para aprobar el presupuesto de egresos, que es el 15 de noviembre, si la ley se publica el día 21 de noviembre, podría suceder que el presupuesto para la implementación de la ley se mantenga en cero. Se puede pensar que si los diputados ya aprobaron la ley, tendrían que garantizar el presupuesto, pero la realidad es que pueden escudarse en razones formales para no hacerlo. Por ejemplo, que la ley se publicó posteriormente a la aprobación del presupuesto y eso impidió asignarle recursos. La simulación es una de las especialidades de la clase política. A los colectivos de familiares de desaparecidos toca exigir al presidente Peña Nieto que promulgue y publique de inmediato la ley. En caso contrario, será necesario denunciar que el discurso en favor de estas víctimas es pura retórica. Mientras que a la Cámara de Diputados se debe exigir que, aunque la publicación de la ley sea posterior al 15 de noviembre, cumpla su obligación y dote de recursos suficientes para que la ley dé paso a acciones como la búsqueda de los desaparecidos, a que rápidamente y con certeza se identifiquen los restos hallados y a que cada vez más responsables enfrenten las consecuencias de cometer tan terribles crímenes. En caso que no se garantice el presupuesto, la Cámara de Diputados será otra institución simuladora más.
Ya regresamos después de escuchar esta cápsula y como se la habíamos ya compartido hace algunas semanas, el pasado 12 de octubre, 2 años después de un gran debate entre gobierno y las familias de las y los desaparecidos de este país, la Cámara de Diputados aprobó la primera ley general en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, además del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en México. Este dictamen fue aprobado por unanimidad con 396 votos a favor y fue turnada al presidente Enrique Peña Nieto para que se diera su publicación en el Diario Oficial de la Federación y por lo tanto así entrar en vigor. Como se lo hemos hecho saber, cerca de 60 organizaciones estuvieron trabajando arduamente para que se pudiera emitir una propuesta de ley acorde a las urgencias, necesidades y experiencias de quienes han sufrido la desaparición de algún ser querido en México.
No obstante, bueno, en aquel momento las familias, tras conocer la última propuesta de ley y posterior al proceso de consulta con las organizaciones que conforman el movimiento, estas reconocieron que el dictamen, bueno, pues tenía aspectos que sí abonaban a que el Estado mexicano atendiera la problemática, pero dejaba a su vez grandes vacíos sin resolver. Así que, bueno, si bien decidieron acompañar el proyecto, con ciertas reservas, manifestaron en aquel momento, bueno, que el Estado, era muy claro que el Estado carecía de voluntad política para hacer valer la voz de las familias.
6 meses después, la Cámara de Diputados ratifica la decisión del Senado y queda aprobada la primera ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en México, quedando solo pendiente que ésta sea turnada al presidente Enrique Peña Nieto para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y por lo tanto para que pudiera entrar en vigor, así como la asignación de un presupuesto para hacerla operativa y eficaz de cara al siguiente año.
No obstante, bueno, como lo escuchamos al inicio del programa y en la breve nota informativa que le compartimos en este bloque, ninguna de las dos cosas ha sucedido e incluso han aparecido nuevos obstáculos en medio de esta lucha.
El primero de estos es que hasta la fecha el Ejecutivo no ha promulgado y publicado esta ley para que inicie su vigencia. De acuerdo con el apartado A del artículo 72 de la Constitución mexicana, una vez que una ley se aprueba, se remite al Ejecutivo y este, si no tiene ninguna observación, la puede publicar de inmediato. Pensaríamos nosotros que por el trabajo previo, la pugna, las exigencias y la evidente problemática nacional y los aparentes discursos empáticos hubiese sido aprobada de manera breve o instantánea.
De acuerdo con la información que, bueno, le hemos compartido, esta omisión puede subsanarse por lo establecido en el mismo artículo constitucional en su apartado B, puesto que si dentro de los 30 días siguientes, una vez que el presidente de la República recibió una ley, no plantea objeciones, se da por aprobada y en días o y 10 días después se tiene que publicar. Eso significa que Peña Nieto tuvo hasta el pasado 11 de noviembre para presentar objeciones a la ley. En caso, bueno, de no hacerlo, tendría como plazo máximo hasta el 21 de noviembre para publicarla.
Pero, ¿qué consecuencias, Dalia y querido auditorio, trae esta dilación? Además de la incertidumbre de las familias, podría provocar que no exista presupuesto asignado para la aplicación de la ley. Hay que decirlo que la propuesta de presupuesto de egresos para el año 2018, que fue enviada al Congreso hasta ahora, no ha considerado ninguna cantidad para la implementación de la ley de desaparición. La Cámara de Diputados tiene un plazo para aprobar el presupuesto de egresos hasta el próximo 15 de noviembre.
Hasta ahora, de acuerdo con lo que las familias han denunciado, el paquete económico del 2018 deja ver que las prioridades del gobierno federal apuntan hacia la seguridad nacional. Bueno, las dependencias con mayores aumentos con respecto al 2017 fueron la Secretaría de Marina con un aumento del 13.4%, la Secretaría de la Defensa Nacional con un 11.4%, la Secretaría de Relaciones Exteriores con un aumento del 5%, la Secretaría de Gobernación con un aumento del 3.7% y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con un aumento del 3.6%.
En cambio, las dependencias con mayores recortes con respecto al 2017 fueron la Comisión Reguladora de Energía con un recorte del 21.4%, la Comisión Nacional de Hidrocarburos con un recorte del 21%, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación con un recorte del 13%, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con un recorte del 10.2% y la Secretaría de Cultura con un recorte del 10%.
Y bueno, Darwin, ante este panorama tenemos algunas reflexiones y ya las anunciábamos bien e incluso en esta nota que le compartíamos. Entre las principales situaciones que genera esta dilación en los procesos de aprobación, entrada en vigor de la ley y asignación de presupuesto, lo que genera ante las familias es un sentimiento de incertidumbre y de nuevo a cuenta volver a los escenarios presuntamente pasados donde la autoridad pues se encontraba distante e incluso inaccesible u omisa ante estas situaciones. Nos parece sumamente preocupante porque pareciera que todo este proceso, estos largos años de trabajo, este asunto donde la Cámara de Diputados aprueba por unanimidad, donde se entra en vigor, donde se discute, donde supuestamente se trabaja con algunos diputados sensibles, pues lo único que dejan ver hacia afuera con estas actitudes de parte del Ejecutivo Nacional es un evidente proceso de simulación y una falta de interés sobre la problemática que atraviesa el país.
Y es que, bueno, pareciera que la situación es muy complicada, porque si el presidente Peña Nieto, digamos, tendría hasta el 21 de noviembre para justamente, pues que se diera por aprobada y se diera vigencia a la ley de desaparición en el Diario Oficial de la Federación, pues el corte de caja que tienen los senadores y los diputados es el día 15, es decir, prácticamente estaríamos a un paso de que tuviéramos una nueva ley que terminara siendo eso, una letra muerta porque no habría presupuesto para echar a andar todo lo que la ley propone, lo cual implicaría que la vivencia, la terrible situación de las familias tuviera que esperar un año más hasta el 2019 para que en el ejercicio del próximo año, digamos este de egresos, pues un nuevo gobierno porque recuerda usted que están las elecciones, pues presentara una iniciativa para que esta nueva ley dotara de presupuesto y por lo tanto comenzara a ser operativa hasta el año 2019, como si las familias tuvieran mayor tiempo, como si le pudiéramos pedir paciencia para la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos.
Bueno, con una percepción muy particular sobre esta situación, es que este año 2017 ha sido el antecedente o es el antecedente de un panorama posterior en el año 2018 sumamente difícil en materia de atención a casos de desaparición de personas y evidentemente hacia sus familias que han mantenido la lucha incansable para encontrarles y para denunciar a su vez las omisiones que el Estado mexicano ha tenido para encontrarles. Creemos que este año, si bien ha sido este año y el anterior a este, ha sido de grandes esfuerzos por parte de las familias para empujar esta ley, no solo en lo que respecta a la Ciudad de México o el centro del país, sino también en las diversas entidades de este país, pues pareciera que lo que han experimentado, e insisto sobre la misma postura, es un escenario de simulación por parte de la autoridad, un aparente ejercicio de empatía y de solidaridad que tiene tras ello, a mí me parece, pues un tinte meramente político y electoral, sumado por supuesto al desinterés habitual que existe por parte del Estado mexicano para reconocer la problemática de la crisis humanitaria y en materia de desapariciones y crímenes de lesa humanidad que experimentamos. Entonces yo podría decir que el panorama posterior a este año 2017 será difícil para las familias. Lo hemos compartido en emisiones pasadas, justo en la emisión pasada, sobre lo que se vive con este cambio de fiscal especializada en búsqueda de personas desaparecidas en el estado de Jalisco, después de un arduo año de conformación de esta nueva unidad, de este nuevo organismo, esta nueva fiscalía encargada de la búsqueda de las personas desaparecidas en el estado, pues lo único que ha dejado es un panorama muy austero y de nueva cuenta nos deja en donde iniciamos, ¿no? Sin los desaparecidos, sin estrategias claramente definidas y lo más importante, que desembocan en resultados. Creemos que el panorama es adverso y lo que queda de frente es también lo que nos han demostrado muchas familias desaparecidas en el país, y que es que la autoridad, ante su negligencia, su omisión y su simulación, lo único que queda es que las familias realicen su trabajo.
Y bueno, porque ya hemos, o ya hemos visto que esperar la voluntad política, pues, tiene unos costos muy altos para la familia. Bueno, esperemos que exista por lo menos un dejo de responsabilidad y esto pueda darse, aunque hay que ser muy francos, la situación se torna bastante difícil, como lo precisó Dalia.
Y bueno, ¿qué esperar de los 422 millones de pesos para volver operativa esta ley a nivel nacional, no? Ojalá que esto sea posible, y la verdad que creemos que en el ideal, el Estado, el gobierno federal, el Ejecutivo Nacional debería de reaccionar al respecto. Sin embargo, bueno, sus actitudes hasta ahora parecen lo contrario. Vamos a nuestro último corte de discusión.
Por la justicia y la verdad, estamos en contra del olvido. Hasta encontrarlos, hagamos una pausa.
¡Vivos que los llevaron!
¡Vivos
que los
Yo no me canso, yo ando buscando hasta la huella de tus zapatos, tus lágrimas.
Porque la indolencia y el olvido quedaron atrás. Hasta encontrarlos, continúa al aire.
Esperando a que vuelvas a tu cama.
Ah, pues porque mi hija siempre hacía dibujos. Y de la Virgen también.
¿Usted tiene la sensación de que se trata de su hija?
Y tengo varios dibujos, todos.
¿Con este mismo diseño?
Con el dibujo. Y lo máximo de ella era la Virgen.
Ok.
Le comentaba al perito que aquí hemos, o sea, evidencia de que tenían gente secuestrada, hay.
Okay.
Pero no, también sabíamos que había fosas o restos y no los hemos encontrado. La información de que aquí mataban personas, muchas, muchas. ¿Ya no volviste allá donde el ingeniero?
Ya no, después de checar aquí alrededor.
Ok. Es que mal.
No, bueno, me siento una hora así muy tenue, a diésel o petróleo.
Creo pala, pico. Para cuando inicié conciencia forense, yo ya tenía 2 años prácticamente en búsqueda. Donde desaparece tu familiar, en el caso de mi familia, pues hay muchas fosas clandestinas. Pues me dediqué a documentar los enfrentamientos. Bueno, autoridad, ¿qué haces tú con esos restos que vas encontrando en el estado de Tamaulipas? El grado de eventos terribles que estaban ocurriendo en Tamaulipas, y eso nos hizo que tuviéramos que mapear, o en la zona donde desapareció mi familia. Y era precisamente este el contraste de ADN de mi familia con esos restos que fueran encontrando. Entonces me di cuenta que no necesariamente lo hacían a todos y cada uno de los restos que encontraban. Había una especie como de hueco que no me quedaba claro.
O sea que tienen su ADN, pero ella no tiene nada con que decir que ahí lo tienen. No sea malo, me manda el nombre de su... ¿No tiene foto de su hermano? La foto de su hermano, la fecha de desaparición, el número de expediente que tenga en Ciudad Victoria, y para con eso que lo rastreen y que usted ya dio ADN, bueno, su mamá.
Ya estamos aquí de regreso en Hasta Encontrarlos. Le compartimos que el pasado 9 de noviembre, Graciela Pérez Rodríguez, defensora de derechos humanos y miembro fundador del proyecto humanitario Ciencia Forense Ciudadana, fue galardonada con el Premio Tulipán por los Derechos Humanos 2017 que otorga el gobierno de Landa.
Graciela Pérez busca a su hija Milinali desde el 14 de agosto de 2012, cuando desapareció en Tamaulipas mientras viajaba con sus familiares José Arturo Domínguez Pérez, Alexis Domínguez Pérez, Aldo de Jesús Pérez Salazar e Ignacio Pérez Rodríguez. Milinali tenía en ese momento 13 años y desde esa fecha Graciela se ha enfocado en documentar pues incidentes o enfrentamientos en la zona de Ciudad Valles, en Ciudad Mante, Reynosa, Xicoténcatl y Ciudad Victoria, así como, bueno, ha participado en Ciencia Forense Ciudadana como fundadora, integrante, para elaborar un banco de ADN en varias regiones de este país.
El ministro de Asuntos Exteriores, Jaume Slatra, le entregará el premio el viernes 8 de diciembre en La Haya, 2 días antes del Día de los Derechos Humanos. El Human Rights Tulip es un premio anual otorgado por el gobierno holandés a los defensores de los derechos humanos que adoptan un enfoque innovador para la promoción de los derechos humanos. El premio consiste en una escultura de bronce y en 100,000 euros que está destinado a permitir a los destinatarios un desarrollo aún más de su trabajo. Como usted lo sabe y como lo hemos hecho saber en este espacio, Graciela Pérez Rodríguez defiende los derechos humanos de las familias de personas desaparecidas en México. La defensora de los derechos humanos está buscando a su hija, hermano y 3 sobrinos desaparecidos. Como también lo sabe, Ciencia Forense Ciudadana es un proyecto humanitario integrado por familiares de personas desaparecidas en el país. Este ha conseguido a la fecha establecer un registro nacional de personas desaparecidas en México y una base nacional de datos o de ADN dirigida por y para los ciudadanos que facilita la identificación de los restos de las víctimas en una etapa avanzada.
Y bueno, pues entre las declaraciones que el ministro de Asuntos Exteriores ha dado tras dar a conocer, valga la redundancia, el reconocimiento a Graciela, es que esta, a su parecer, bueno, a pesar de las circunstancias difíciles en las que trabaja, pues sigue comprometida con la búsqueda de personas desaparecidas en México y, bueno, reconoció que los defensores de derechos humanos como Graciela pues son realmente indispensables en la lucha por un mundo mejor. por lo que se necesita presión desde adentro para lograr un cambio real. También, bueno, añadió que las desapariciones en México son un problema serio, puesto que entre enero y agosto de este año 2017, más de 2.400 personas fueron reportadas como desaparecidas. A mediados de octubre, el Congreso mexicano, bueno, reconoció que aprobó una nueva ley para combatir las desapariciones, que, bueno, prevé penas de prisión más largas y un comité encargado de encontrar personas desaparecidas. Y, bueno, pues el gobierno holandés considera que esta ley es un importante paso adelante para enfrentar este problema, aunque, bueno, pues esta es la percepción desde afuera, el reconocimiento muy válido hacia Graciela, aunque el panorama, insistimos, de parte del gobierno federal no es muy alentador, y de nueva cuenta reafirmamos pues que han sido o han tenido que ser las familias de las y los desaparecidos de este país quienes han tenido que reaccionar ante la omisión.
Bueno, desde aquí le mandamos una enorme felicitación a Graciela, a quien hemos tenido aquí en entrevista y que incluso usted recordará estuvo con nosotros en este foro internacional de desaparición de personas que se organizó en Lagos de Moreno. Bueno, Graciela es una mujer de verdad admirable, a la cual nosotros queremos y reconocemos la labor que hace para las y los desaparecidos, así como para cada uno de nosotros que no estamos exentos de desaparecer.
Y bueno, Darwin, pues hemos llegado a la recta final. De este programa, ¿Quién hasta encontrarlos? Un repaso breve sobre lo que hemos escuchado durante el programa del día de hoy. Y bueno, pues hemos hablado de esta nueva base de datos que genera Data Cívica y que busca reconstruir los nombres de las y los desaparecidos de este México, un proceso que permite dignificar la memoria, el recuerdo, la identidad de las y los desaparecidos en México, que muchas veces son relegados solo a números, a cuantificaciones que no permiten vislumbrar la realidad compleja que se vive en este país. Al reconocer los nombres de las y los desaparecidos de este México, podemos identificar que detrás de ellos hay rostros, hay historias, son niños, son niñas, son mujeres, son hombres, trabajadores, trabajadoras, estudiantes, personas que luchaban día a día por salir adelante. Creemos que este aporte nos permite dimensionar esta situación, que es muy necesaria, muy loable, al igual que, bueno, reconocer los esfuerzos que otros colectivos de familiares han realizado.
Así es, Dalia, porque sobre todo, si usted en algún momento ha visto el Registro Nacional, el único rubro donde aparecía el nombre completo de las personas tenía que ver con aquellas denuncias por desaparición del fuero federal. El fuero común, que es aquellos desaparecidos que son investigadas por todas las fiscalías o procuraduría del país, no aparecía el nombre. Este es un proyecto muy importante donde se puede involucrar, porque justo es recuperar el nombre, pero también la propia identidad, para que cada una de estas familias, de estos desaparecidos, puedan ver y recuperar parte del proceso por el cual han peleado año con año. Y es un proceso integrante, justamente pensando en la necesidad que tenemos todos de darle un rostro a estas estadísticas con las cuales el gobierno ha querido minimizar la situación de las y los desaparecidos.
Y bueno, pues también estuvimos hablando sobre esta falta de asignación de presupuesto para la implementación de la Ley General de Víctimas, incluso su propia dilación en su entrada en vigor o publicación en el Diario Oficial de la Federación por parte del Ejecutivo Nacional. La próxima semana le estaremos informando qué fue lo que sucedió con esta situación. Y pues también el reconocimiento que ya realizamos a Graciela, una defensora de derechos humanos, madre incansable, buscadora de su hija Milinal y de sus familiares desaparecidos desde el año 2012, y que, bueno, han permitido evidenciar quiénes son los que verdaderamente buscan a los desaparecidos en este país. A través de nuestras redes sociales le compartiremos toda esta información y de manera muy particular cómo poder acceder a esta plataforma de reconstrucción de nombres.
Sí, a la cual ustedes pueden acceder en la dirección web www.personasdesaparecidas.org.mx. Ahí será como link y ahí vienen los pasos para que usted pueda, digamos, colocar los nombres de su desaparecido o formar parte del proyecto.
Por supuesto, pues nosotros nos despedimos de este espacio aquí en Hasta Encontrarlos. Muchísimas gracias por haber permanecido con nosotros. No se le olvide que tiene una cita la próxima semana aquí en Hasta Encontrarlos. Gracias a todos los que nos escuchan en Lagos de Moreno, Ocotlán y Ameca.
Sí, nos escuchamos la próxima semana en una emisión bastante especial. Ya la escuchará.
Extraño tus abrazos,
tu sonrisa, esa manera en la que llenabas el ambiente de ti.
No pierdas la esperanza.
Te estamos buscando.
Hasta encontrarte.
nuestro grito sea más allá de aquí de Cuauhtémoc, que nos escuchen y que el mundo se entere de lo que realmente pasa y de lo que realmente pasa en el alma y en el corazón destrozado de las madres que buscamos a nuestros hijos.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presentó Hasta Encontrarlos, búsqueda colectiva al aire.
Por caridad, por favor, que los encuentre, es lo que necesitamos, que los busquen y que los encuentren.